El 23 de diciembre de 1985 y el 6 de mayo de 1998 tienen la desgracia de tener algo en común aquí en Pamplona, aquí en Navarra. El 23 de diciembre de 1985 ETA asesinaba al general Juan Atarés en plena vuelta del Castillo. Y el 6 de mayo de 1998, la misma banda terrorista ETA asesinaba a Tomás Caballero, pues a poco de salir de casa para ir a trabajar ahí muy cerquita del campus de la Universidad Pública de Navarra. Como vemos, pues 40 años después, 27 años después, seguimos hablando. No queremos olvidar todo lo que ha sucedido durante más de 40 años con esta banda terrorista ETA. Nos unimos siempre a ese trabajo, a ese gran trabajo que está haciendo Colegio Larraona en ese recordatorio, ¿no? En esa memoria por las víctimas. Y hoy precisamente queremos hablar con dos de los nietos de esos asesinados por ETA. Hablamos con Javier Caballero, nieto de Tomás Caballero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también tenemos a Luis Álvarez Atarés, nieto del general Atarés. Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes.
Vosotros erais chiquititos, ambos, cuando ETA asesinaba a vuestro abuelo. Me gustaría saber, Javier, ¿cómo vives en ese momento la situación? ¿Qué años tenías? ¿Cómo la vives? ¿Y cuándo empiezas a ser consciente de que te han quitado al abuelo?
Bueno, pues yo cuando asesinan a mi abuelo no llegaba a tener 4 años, porque yo cumplo en julio y esto fue en mayo, y la verdad que tampoco tengo especial noción de en qué momento me entero. Sí que el primer recuerdo que tengo de esos días es cuando se inauguró el Parque de Tomás Caballero, que bajamos allá los primos, todos éramos pequeños, claro, el más mayor tenía apenas 9 años. Y bajamos allá a inaugurarlo, a plantar un árbol. Nos hicimos una foto que está en casa de las familias y que recuerda también ese día. Y luego, pues siempre, siempre he vivido con ello, lo he sabido. Tampoco sé exactamente lo que te digo, el momento concreto en el que me entero de eso. Ha estado siempre en nuestras vidas.
Luis, creo que tenía 5 años, ¿no?
Sí, yo tenía 5 años largos, 3, 4 meses antes de cumplir los 6, y bueno, me pasa un poco como dice Javier. Yo tengo pequeños flashes de aquel día, de aquella Navidad. Sí que recuerdo, por ejemplo, el momento después, porque vivíamos mis padres y mis abuelos en un bloque cercano, y recuerdo a mi prima que vivía con ellos venir corriendo a casa llorando. Recuerdo la portada de Diario de Navarra al día siguiente en casa de mis abuelos, que era Nochebuena, claro. Y luego siempre recuerdo de pequeño, pues bueno, yo tenía mucha familia que vivía afuera, mis tíos, primos que venían siempre, el día 23 íbamos juntos a misa y íbamos a celebrar la Nochebuena, que era lo que siempre decía mi abuela que había ce que celebrar. Y como aún recuerdo así un poco más palpable, sí que lo tengo ahí grabado en el colegio. Yo estudiaba séptimo de EGB en Jesuitas y recuerdo a un profesor ya fallecido, don Jesús Santa María, que, bueno, era amigo de mis abuelos y hizo referencia en un momento concreto, no recuerdo por qué, pero sí hizo una referencia concreta a mis abuelos, tal, como poniéndolos de ejemplo, y eso, bueno, yo tenía ya 12 años, o sea que ya había pasado tiempo.
¿Se hablaba de eso en casa, Javier?
Pues no era un tema que estuviese en el día a día, en las conversaciones habituales de casa. Lo sabíamos todos. Sí que es verdad que, claro, como ETA seguía existiendo, seguía asesinando, entonces cuando salía una noticia, pues ya sabías que, claro, que en tu familia también había pasado lo mismo y notabas ese sufrimiento. Entonces también de pequeños pues tampoco querías preguntar demasiado porque sabías
Claro.
el dolor que había
Cada vez que
causado.
salía alguna noticia sobre algún asesinato o sobre algún atentado de ETA, es como si volviera a doler, como si la herida volviera a sangrar.
Claro, es que eso te hace recordar que tú también eres una víctima que viviste lo mismo y que sabes por lo que va a pasar esa familia en concreto que estás sufriendo en ese momento,
Luis.
Lo que te hace un poco es, yo recuerdo empatizar un poco, ¿no? Yo veía los informativos y te daba esa sensación. Y sobre lo de hablar en casa, pues un poco lo que dice Javier, ¿no? No era algo que sacases el tema porque sí, pero sí que cuando había alguna noticia o algo, yo además siempre he sido bastante preguntón, tampoco tenía ningún problema en alguna vez hacerle algún comentario a mis padres o a mi abuela incluso, porque no era algo que se rehuyese en casa. Es cierto que no era el tema de la comida de los domingos, pero bueno, no había un problema, o sea, no se intentaba tapar ni esconder, desde luego.
Fuera del ámbito familiar, Luis, ¿intentabas tú también evitar el...? Tú has dicho que en casa no se evitaba. ¿Tú eras igual, fuera del ámbito familiar, intentabas no evitar la conversación si salía?
Claro.
¿O te daba reparo?
No, o sea, en realidad, un poco también lo que comentaba al principio, ¿no? Lo del colegio. A mí, mis compañeros, todos sabían también quién era. Entonces, no tenía un interés especial en evitarlo. Okay,
claro.
Y tampoco me parecía algo a esconder. O sea, en realidad también sabía que a mi abuela le conocía muchísima gente en Pamplona. O sea, entonces, también quizá por los círculos en los que te mueves, igual tampoco tienes un problema, ¿no? Igual, claro, si de haber tenido pues relación con algún ambiente distinto, diferente, pues... Pero vamos, en principio yo de pequeño no, y o sea, daba por hecho que me conocían. Y luego en la universidad, que igual trabajaba, vamos, tenía relación con gente más diversa o de fuera incluso, pues tampoco tenía problema en si había algún tipo de conversación o lo que fuese, en identificarme, y vamos, no tenía ningún problema.
Javier.
Yo por mi parte, un poco lo mismo. En el colegio siempre se ha sabido quién era. Y no he tenido ningún problema en ocultarlo. O sea, la gente lo sabía, era conocido el hecho y ya está. Y luego de más mayor, pues efectivamente vas a otros ambientes, te puedes encontrar con gente que no lo sepa, con gente que sí. Yo tampoco es algo que llevase como carta de presentación, pero si en un momento determinado alguien me preguntaba, porque igual le había llegado a sus oídos que podía ser nieto de Tomás Caballero, no tenía ningún problema en reconocerlo, en hablarlo, y orgulloso además, como siempre mi abuela, que era la cabeza de familia, ha llevado la cabeza bien alta, y no había ningún problema en hablarlo.
¿Os habéis sentido en alguna situación, en algún caso, señalado o arrinconado por alguien o por alguna situación, Javier?
Directamente hacia mí, por ser nieto de Tomás Caballero, nunca he vivido un ataque personal directo. Sí que es verdad que en ambientes en la calle puede haber circunstancias en las que te sientas incómodo, pero no es un ataque directo. Yo ataques directos, señalamientos hacia mí no he tenido nunca. De hecho, todo lo contrario. He sentido siempre mucho respeto por la gente que tenía alrededor, incluso con gente que podía tener otras opiniones, respetaba.
Luis.
Sí, yo más o menos comparto la opinión también, porque un poco relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? Al final, el hecho de que la gente casi siempre de principio supiese quién eras, o si surgía y bueno, presentabas la situación, al final yo creo que era más, en general, la empatía. Y luego, bueno, el que no quería tener más trato contigo, pues tampoco tanto como señalar, ¿no? De hecho, yo siempre he tenido más sensación de
apoyo
a los otros y de apoyo de quien estaba alrededor. O sea, que tampoco es por esa parte.
¿Qué se vive en situaciones? Por ejemplo, me llamaba la atención este año que precisamente la placa de Juan Atarés este año pues amanecía ese 23 de diciembre con hollín. ¿Qué sensación tenéis cuando veis ataques precisamente a víctimas de ETA?
A mí me da bastante pena, porque siento que sobre todo lo que intentamos hacer con ese tipo de acciones, ¿no? Con las placas, con todo tipo de actos que, por ejemplo, desde Ambite organizamos, es un poco el que se pierda la memoria, ¿no? El que permanezca vivo un recuerdo que mucha gente, por desgracia, no sabe ni de qué va, ¿no? No recuerdo nunca muy bien los datos, pero hace no mucho tiempo salía una ¿no? Una encuesta en el País Vasco de cuántos jóvenes no sabían ni quién había sido Miguel Ángel Blanco, ¿no? Entonces, cuando ves ese tipo de pequeños actos, de pequeños inconscientes que lo hacen en plan vandalismo, que saben quién lo hace, ¿eh? No digo que sea casual, pero pues la verdad es que me da bastante pena ese tipo de actos que luego la gente le da importancia, que piensa en que, bueno, sea algo como a borrar, a eliminar, y que pase sin pena ni gloria. Y la verdad es que me da bastante pena el pensar que la gente pueda llegar a no conocer, ¿no? Lo que pasó, que al final es el motivo por el que se colocan esas placas.
Sí, coincido totalmente. O sea, al final es pena, es lástima que haya gente que siga manteniendo pues ese odio que en su momento a unas personas les llevó a asesinar a otras, y que ahora yo creo un poco lo que dices es que esos actos de vandalismo serán de gente joven, que es que ni siquiera tendrá conocimiento de lo que supuso, del dolor que causó, y que, joder, que es una placa que está ahí en memoria de una persona que sufrió un atentado, y que creo que es muy importante que se mantenga el recuerdo y que se respete. Entonces da pena cuando
se está queriendo, se está olvidando, se está queriendo por parte de cierta parte de la sociedad olvidar todos los 40 años, más de 40 años de terror. Luis.
Sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que lo vemos a diario con el blanqueamiento en las instituciones hacia los propios asesinos, ¿no? Los partidos que los apoyaron, los partidos que fueron cómplices sin apoyarlos directamente, están siendo blanqueados por en muchas instituciones, por otros partidos que bueno, que por una cuestión de apoyo político no tienen ningún problema en olvidar, ¿no? Yo me quedo mucho con la pregunta, ¿no? De estuvo bien matar, y que no sean capaces de responderla, ¿no? Entonces, bueno, el pasar página. Entonces, yo siempre digo, ¿no? A mí me parece muy bien que se haga que se recuerde, que se haga memoria, ¿no? De lo que fueron los años de la dictadura franquista, igual que anteriores acontecimientos que sucedieron en este país, ¿no? Creo que se aprende de la historia. Se vive de ella y el recuerdo no te hace peor, te hace mejor. Y en este caso, bueno, pues el querer borrar algo que además es mucho más reciente, que es muy doloroso y que afecta a tantísima gente, ¿no? Más de 850 asesinados, incluso muchos de ellos sin esclarecer todavía, pues me parece que no es algo como para borrar y olvidar de un plumazo.
Siempre hablamos de los asesinados, que efectivamente es la parte más cruel, ¿verdad?, de este terror, de este terrorismo. Pero también, Luis, no tenemos que olvidar otros tantos extorsionados, gente que ha tenido que abandonar también su tierra.
Heridos, mutilados.
Por eso, sí. Y gente que seguramente que todavía no tenga la libertad en ciertos lugares de decir lo que piensa. Por último, me gustaría los dos, Luis y Javier, si guardáis algún recuerdo de vuestro abuelo.
Yo uno, pero muy muy fugaz, que es en unas vacaciones en Cambrils. Íbamos allá a la familia y pues eso, a la vuelta de la playa nos daba con la manguera. Es que es el único recuerdo que tengo. Luego sí que es verdad que he tenido la oportunidad de ver alguna foto en la que salía con nosotros, pues cuando íbamos en San Fermines, que nos compró unos tambores, o claro, nos llevó también al Ayuntamiento de Pamplona a conocer a los Reyes Magos. Y tengo esas fotos que me hacen recordar momentos que tuve con él, pero lo cierto es que directos.
Recuerdos ese de Cambrils, ¿no?
Sí, sí.
¿Luis?
Yo, mira, recuerdo, dormía con mis dos hermanos en la habitación, en unas literas, y recuerdo una vez de pequeñitos que nos íbamos a la cama y rezar con mi abuelo antes de irnos a la cama, y cuando acabamos de rezar, hacerle un pequeño gesto como de burla, llamándole pájaro loco. O sea, fue como algo muy simpático. Creo que lo de pájaro loco, además esto lo hablé con mi madre, lo he hablado más veces, era como un recuerdo, porque mi abuelo era muy manita, le gustaba mucho el tema de la carpintería, y no sé, yo lo asociaba quizá en ese momento. O sea, eso todo ha sido el posterior, ¿no? Ese pequeño recuerdo. Y luego sí que recuerdo que mi abuelo era una persona como seria, y que en ese momento le recuerdo esbozando una sonrisa, supongo que pensando este mocoso que es lo que me está haciendo, ¿no? Y luego, la verdad, pues también, como dice Javier, de muchas cosas que me han contado. Luego yo, cuando estudiando la carrera de periodismo, le hice una entrevista a mi abuela, contaba tantas cosas que acabé por llegar a sentirme al lado suyo cuando iba contando anécdotas, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy agradecer el recordar ese tipo de cosas.
Que durante los años os ha dado más rabia, Luis, precisamente me arrebataron al abuelo que tanto tenía por ofrecerme y por contarme.
Sobre todo porque además yo tenía la suerte de vivir muy cerca de mis abuelos, ¿no? Y viendo además todo el trato y el cariño que recibí por parte de mi abuela, conforme fui creciendo, o sea, mi abuela falleció cuando yo tenía ya más de 30 años, o sea que pude compartir mucho mucho con ella la sensación de decir, y aquí, ¿cómo hubiera sido, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en mi boda, cuando nació mi primer hijo, ¿no? Ese tipo de cosas. Que dices ya, y no ha podido estar porque algunos decidieron que así era por su interés personal, por una entelequia inventada, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy doloroso eso, porque cuando fallece alguien por una enfermedad, por un accidente, por cuestiones, vamos a llamar, naturales, pues por supuesto que no pierde dolor, ojo, ¿eh? O sea, no quiero quitarlo, pero cuando ha sido por la decisión de otra persona, la verdad es que la sensación que queda es como, vamos, muy muy dura.
Supongo que, Javier, la rabia va también por momentos, ¿no?
Sí, un poco lo que comenta, que al final pues es que nos quitaron la oportunidad de crecer con un abuelo, básicamente del amor, de las enseñanzas que nos podría haber dado. También a hijos suyos les quitó la oportunidad de conocer a sus hijos, a sus nietos, porque de mis primos hay 5 nietos que no le llegaron a conocer. Evidentemente, pues eso, cuando te haces más mayor, nosotros viendo que en ese momento en el que la asesinaron se iba a jubilar y tenía ya la jubilación por delante y la posibilidad de disfrutar con los nietos, con mi abuela, la alegría que ha tenido mi abuela con nosotros y que no la haya podido compartir con mi abuelo, a pesar del dolor que tuvo que vivir, pues la verdad que es lo que realmente da mucha pena, sí.
Yo particularmente de mi madre me habla muchísimo, Luis, del general Juan Atarés y de aquel día. Yo no me acuerdo, yo tenía aún un año menos que tú, Luis, lo sabes bien, pero me acuerdo perfectamente del día que ETA asesinó a Tomás Caballero. Mi padre era compañero del ayuntamiento de Tomás. Habían venido recientemente de un viaje institucional con el ayuntamiento, no sé si el día anterior o 2 días
sí,
antes.
De Japón.
De Japón, efectivamente, de Yamaguchi. Sí. Y tengo en casa las últimas fotos de mi padre, con tu padre y con toda la. Creo que estaba también José Javier Echeverría, de Izquierda Unida. Estaban unos cuantos. Y todavía guardo esas. Todavía tenemos en casa de mi madre esas fotos. Me acuerdo perfectamente de aquel. De aquel día, de aquella barbarie. Juan, esto va en memoria de Juan Atarés y de Tomás Caballero. Sus nietos están aquí con nosotros. Gracias por compartir este momento y sobre todo por hacernos recordar lo que no tenemos que olvidar. Javier Caballero, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Fermín.
Y Luis Álvarez Atarés, como siempre, también muchísimas gracias a ti.
Gracias a ti, Fermín. Un abrazo.